Como la espuma. Tras una década de adquisiciones, Grupo Grisi sigue multiplicando sus ventas. ¿Qué hay detrás de su crecimiento silencioso? Por Daniela Dib. Antes de que existiera la cervecería Cuauhtémoc o el Palacio de Hierro, un médico italiano llamado José Grisi montó su laboratorio en San Ángel, en Ciudad de México. Era 1863 y desde aquel lugar Grisi fabricaba y comercializaba Emplasto Monópolis, un ungüento para tratar heridas en la piel. Durante los siguientes 30 años, Grisi convertiría su laboratorio en una droguería, un establecimiento para preparar y vender remedios y medicamentos, y para principios de siglo, después de la Revolución, ya exportaba su producto estrella y otros artículos de patente a Estados Unidos y Centroamérica. Desde entonces fue despegando Grupo Grisi, para entonces ya operado por los descendientes de Don José. En los años 50, la empresa sacó al mercado el champú de manzanilla Grisi, que por años sería su producto más emblemático. Durante las décadas siguientes llegó el crecimiento de sus exportaciones, primero a Estados Unidos, los contratos de licencias de distribución con Procter & Gamble para distribuir marcas como CoverGirl y la división de farmacéutica, inaugurada en 2022. Hoy en día, además de ser una compañía internacional con oficinas en cuatro países y un portafolio muy dinámico, Grupo Grisi es de las muy pocas empresas familiares que son operadas por la quinta generación. Su historia comenzó parecida a la de otras compañías nacionales cuya existencia ya supera el centenario, con la visión de un empresario que tuvo buen ojo y buen timing para encontrarle mercado a buenos productos y que logró además que su empresa familiar trascendiera durante generaciones. Pero lo interesante de Grisi es por qué, contrario a otras contemporáneas suyas, su crecimiento ha pasado un tanto desapercibido. Quizá porque este ha sido paulatino, o porque se ha concentrado en un pequeño periodo de tiempo dentro de toda su existencia, o porque los movimientos de negocio en una industria como la de cuidado personal no hacen tanto ruido como los de una cervecería. Somos una empresa que tradicionalmente, con la generación anterior, fuimos muy conservadores. Alejandro Grisi, director general de Grupo Grisi, confesó a White Paper. Pero, también dijo, hemos crecido mucho los últimos 10 o 12 años con ventas y adquisiciones de marcas. No han sido adquisiciones menores. Grisi ha hecho deals con marcas internacionales como Henkel, el gigante alemán de consumo, o la multinacional catalana Puig. Desde que se hicieron estas compras y sumado a la expansión de sus líneas de productos propios y negocios de distribución, Grisi asegura que su volumen de ventas se ha multiplicado por unas 5 o 6 veces en la última década. ¿Qué tuvo que pasar para que una empresa familiar de entonces casi 150 años decidiera irse de shopping para transformar significativamente su portafolio? Durante los primeros años de los 2010, Grisi estaba en todo. Además de liderar la categoría de champús y jabones para bebé en México, tenía contratos de distribución con al menos 5 empresas, la mayoría con productos que se salían de lo que durante décadas habían sido el core de la compañía. Por ejemplo, Sara Lee vendía productos para el hogar. Mary Sant era fabricante de endulzantes como Candrel. Grisi también le distribuía a la empresa de productos odontológicos Láser y hasta Ciroelax, fabricado entonces por Laboratorios Garden House. Además, en 2014, la empresa abrió su planta farmacéutica. Según Gerardo Grisi, director general adjunto, a los propios productos de Grisi, como champús y jabones, les iba bien a nivel nacional, pero no en su negocio en el extranjero, sobre todo en Europa. Para ello fue clave la primera de sus grandes adquisiciones recientes, el jabón Maja. Esa marca, la del jabón que probablemente usaba tu abuelita, se vendía en 25 países y nuestras marcas de Grisi se vendían como en 14 países, puntualizó Alejandro. Adquirir Maja nos dio entrada para que Grisi llegara a esos otros países de la Unión Europea. El negocio muy pequeño que teníamos en España se consolidó con el negocio de Maja. No se reveló el monto de la adquisición de Maja en 2010, pero esta sí dejó ver el tamaño de las ambiciones de Grisi. A quien le compraron ese jabón fue a Puig, el grupo catalán dueño de marcas como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Adolfo Domínguez y Nina Ricci. Fue un aprendizaje enorme para Alejandro y Gerardo, quienes estaban heredando en la práctica el negocio de sus padres. Maja fue la primera marca que tuvieron que comenzar a producir desde cero, fuera de sus procesos establecidos. Tras los buenos resultados y con la buena racha de esa adquisición, Grisi tomó la oportunidad de comprar la marca de vitamina C llamada C-Boost antes de la pandemia. Nos llegó el COVID y explotó esa marca para arriba, asegura Gerardo. En el mismo 2020, Grisi le adquirió a GlaxoSmithKline las cremas corporales Heinz, las del envase típico en forma de triángulo que se encuentran en todas las farmacias y tienditas de la esquina en México, además de las pomadas Capen para bebés y los bloqueadores solares Eclipsol para su distribución en el país. A Henkel, el gigante alemán de productos de consumo, Grisi le compró el shampoo Pert en 2022, además de Funk, ambas marcas con buen posicionamiento. Lo que pasa con estas transnacionales es que tienen marcas abandonadas, contó Alejandro White Paper, indicando que hay situaciones que favorecen la adquisición, ya que con frecuencia algunas de estas marcas se maquilan en países como México, lo cual facilita su integración. Alejandro también asegura que por el momento Grisi ha detenido su racha de adquisiciones y está concentrándose en la consolidación del negocio. Estamos trabajando mucho en ese dolor que trae el crecimiento de las capacidades, aseguró el directivo, porque crecimos demasiado y tuvimos que salir a maquilar y lidiar con todo lo que te genera esa problemática operativa. En Estados Unidos les ha ido muy bien con sus propios productos. Además de dirigirse al mercado latino desde los años 80 con marcas como Ricitos de Oro y Jabón Grisi, la explosión del e-commerce les ha favorecido. De no vender nada hace 4 años, hoy el principal cliente de productos Grisi en Estados Unidos después de Walmart es Amazon, superando a HEB, mencionó Alejandro. Además de que la compra en línea sigue una tendencia en aumento en todo Estados Unidos desde hace años, la desafortunada tensión política actual también ha favorecido a las ventas. El e-commerce se disparó mucho con el tema de ICE porque hay muchos latinos que no quieren salir a comprar, aseguró Alejandro. Las redadas del US Immigration and Customs Enforcement, que pretenden encontrar y deportar a migrantes sin documentos, principalmente latinos, han tenido afectaciones económicas en ciertas industrias. Una encuesta de Kantar encontró que las visitas de compradores hispanos a cadenas mayoristas se redujeron en 14.7% entre abril y junio de 2025. Las tiendas de dólar también vieron una reducción, en su caso del 6% en el mismo periodo. A shift to online purchasing in certain communities is unsurprising given concerns over changing immigration policies and their enforcement, mencionó un vocero de la National Retail Federation en una nota de Reuters en noviembre pasado. Sin una distribución adecuada, este incremento de demanda online de productos latinos hubiera atrofiado al negocio de Grisi en ese país. Por fortuna, la empresa tiene un músculo fuerte allá, vía la distribuidora de productos hispanos Midway Importing, que está en Texas y cuyo 51% pertenece a la compañía mexicana. Gerardo mencionó que Midway vende Genomalab, Vitacilina, XL3 y muchos productos para hispanos o de Unilever que están hechos para ellos. También puntualizó que solo el 10% de lo que vende Midway son productos de Grisi. Según el directivo, Midway no está consolidado dentro del grupo, sino que es un negocio aparte de distribución, con margen bajo pero presencia importante en Estados Unidos. Allá, Grisi también ofrece un producto que tuvieron que desarrollar desde cero, pensado para una población a la que rara vez se aventura a atender una empresa mexicana. Ricitos de Oro Curls and Waves. Gerardo mencionó que es un producto sobre todo para la comunidad afroamericana, que en México también tiene un nombre, ese producto que se llama Rizos Perfectos. El desarrollo de Curls and Waves podría verse también como parte de la evolución cultural de la compañía, considerando que durante años Ricitos de Oro y Manzanilla Grisi fueron productos que se usaban para aclararle el pelo a los bebés y niños mexicanos, cuando no se cuestionaba que lo aspiracional era tener bebés más rubios y menos morenos. Hoy la empresa asegura ser líder absoluto en México en la categoría de bebés con Ricitos de Oro y competir al tú por tú en jabones y geles de ducha con marcas de gigantes como Unilever. Quizá observar la evolución de Grisi como empresa a lo largo de tantos años funciona también como un ejercicio social para entender ciertas dinámicas demográficas cambiantes. Alejandro asegura que también lideran en la categoría de productos veterinarios, algo que va relacionado con el fenómeno de que cada vez más personas prefieren tener mascotas antes que hijos. Nuestros antepasados lanzaron el jabón del perro agradecido y luego nos quedamos con el del perro consentido, relata Alejandro. De ahí se desarrolló la parte medicinal para pulgas. En los últimos 10 o 12 años hemos hecho una línea muy extensa de productos higiénicos y cosméticos para mascotas, también para gatos, mencionó. La línea, que en Estados Unidos se llama Thankful Dog, también va creciendo en su venta online. Como parte de su estrategia de consolidación, Alejandro destaca que Grisi ahora está cambiándose a un centro de distribución más grande, en Hidalgo, y centrando su enorme producción en 6 plantas. Quizá Grupo Grisi estará cambiando en escala, portafolio y estrategia, pero hay algo que todavía se mantiene igual que hace más de 50 años. La empresa es algo que se queda dentro de la familia. Gerardo y Alejandro dirigen en conjunto, pero con roles separados. Ambos contaron en entrevista White Paper cómo una empresa operada por la quinta generación no se ha diluido entre tantos intereses. Nuestro bisabuelo le compró a sus hermanos y nuestro abuelo a sus hermanos, admite Alejandro. Somos tres familias y un primo hermano de cada familia los que estamos aquí en la empresa, puntualizó Gerardo. Él y Alejandro son, precisamente, primos hermanos. De los 11 primos hermanos que están involucrados en la empresa, no todos están en el consejo, pero los directivos aseguran que tienen una relación muy buena. Lo que viene ahora es organizar qué pasará con la sexta generación de Grisi en la compañía. Los directivos mencionan que hace algunos años se instauró una regla familiar. Para entrar a la compañía, los miembros deben hacer una maestría y trabajar por lo menos 2 años fuera de Grisi. Parte del reto es hacer que la nueva generación siga interesada. Y mientras tanto, cuando Gerardo y Alejandro hablan sobre las adquisiciones de la compañía, nunca sugieren vender alguna marca o mencionan siquiera la posibilidad de que Grisi sea adquirida. Mi papá era mucho más conservador, pero cuando empezamos a comprar hace unos años, él decía que estábamos para comprar y no para vender, mencionó Alejandro. Siguió diciendo, nos hemos metido en categorías de las que hemos tenido que salir, pero hemos sido bastante consistentes en seguir en categorías donde sí le sabemos.